La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Como se suponía, habrá final regia en la CONCACAF. Dos equipos con obligaciones disputarán un título que dejará heridas. La elección compartida de Colombia y de Argentina para organizar la Copa América 2020 tiene su historia. Engaños, promesas y presiones pesaron la decisión final. El mundo Chivas sigue siendo un desastre en la forma que actúa y declara. Con el actual presente, nos augura un buen futuro. América Cruz Azul se destaca en la 14ª fecha de la Liga MX, donde la mayoría apuesta sus últimas fichas pensando en la liguilla.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos. Qué bueno, hoy es viernes, viernes 12 de abril del año 2019 y aquí estamos iniciando Es Así y Punto, un nuevo programa, el programa 531. Aquí estamos con todos ustedes para compartir estos 60 minutos. Esperando sus comentarios en @Pereira ESPN, también la página de Facebook de Es Así y Punto. Bueno, se definió, como tú hacías suponer, la final de CONCACAF Champions League será Tigres-Monterrey, Monterrey-Tigres. Van a protagonizar por primera vez la edición del Clásico Regio en CONCACAF. En CONCACAF, ambos ya han llegado a la final, ya la ha ganado Monterrey en más de una ocasión, pero por primera vez se van a enfrentar en una final de CONCACAF Champions League. Este Monterrey que volvió a golear al Sporting Kansas City, le ganó 5-2 el partido del día de ayer, un 10-2 global. 10-2 global, qué baile le terminó dando. Y bueno, ya quedó estipulado entonces la final Tigres-Monterrey. La ida, el próximo 24 de abril, en el Estadio Universitario. La revancha será el 1 de mayo en el Estadio BBVA Vancouver, el Estadio de Monterrey. Es decir, comienza jugando Tigres en condición de local, la revancha será en el Estadio del conjunto de Monterrey. 24 de abril, miércoles, y el 1 de mayo también miércoles, ambas finales de esta edición, esta culminación del torneo de clubes que va a clasificar a un equipo al Mundial de Clubes, todavía con la incertidumbre para qué edición y qué va a pasar. Y decimos esto porque hay que ver con esta reestructuración del Mundial de Clubes. Es una corrección. La ida, martes 23 de abril, el martes, no miércoles, la ida, a las 10 de la noche, hora del este, en el Estadio Universitario, como decíamos. El miércoles 1 de mayo, la culminación, mismo horario, 10 del este, 7 del Pacífico, a las 9 horas de Monterrey, Monterrey Tigres en el BBVA. Esto es un golpe para la MLS, la mala actuación de los equipos de la MLS en la Liga, en la CONCACAF Champions League, la manera que perdieron. El año pasado habían dejado mucha mejor imagen siendo protagonistas, llegando lejos, llegando a una final. Este año estuvieron muy, pero por debajo del nivel mostrado la edición pasada. Mucho tendrá que mejorar la MLS para poder luchar, para poder tener opciones de quedarse con este campeonato. Que al fin y al cabo en alguna oportunidad lo van a ganar, pero independientemente que lo ganen o no en alguna oportunidad, tiene que mostrar un crecimiento futbolístico, porque viene México arrasando año tras año con CONCACAF Champions League. Se termina transformando en una liguilla mexicana con algunos invitados que solamente vienen a la fiesta a participar de la misma, pero no como los importantes, como los principales de las fiestas. Hacer número, nada más. Porque ya van 14 ediciones consecutivas ganadas por equipos mexicanos, que también, más allá del orgullo que debe tener México futbolístico de decir, llego una y otra vez a la final y lo gano, y lo gano, y lo gano, y lo gano, hay que empezar a pensar en otros objetivos, en otras metas. Porque cuando usted gana algo con tanta facilidad, año tras año, pasa una década y lo sigue ganando, Entonces hay que buscar otras competencias. ¿A qué me refiero? Trabajar más el tema Copa Libertadores, el tema Copa Sudamericana. Le queda ya chica esta CONCACAF Champions League a México. Es verdad, es su área, es lo que le pertenece, perfecto. Pero toda inversión, todo el objetivo. El otro día escuchaba a Miguel Herrera cuando decía, y Santiago Baños comentó que van a intentar que Herrera vaya a dirigir a Europa. Hay técnicos y hay equipos que gastan mucho dinero y una vez que ganan la Liga, que ganan la Copa, el caso en América, que ganan CONCACAF Champions League, que también lo han ganado, dice, ¿y para qué estamos? Está bien, para ganar otra Liga, perfecto, ganar otra Copa, perfecto, ganar otra CONCACAF, perfecto. Pero como que uno tiene que buscar en otros lugares donde exista esa motivación de decir, no soy el mejor y quiero ser el mejor. Por eso es lo importante que México regrese a Copa Libertadores de América. Pero yendo a la final, escuchemos qué dijo Diego Alonso sobre este partido Tigres-Monterrey, esta culminación de CONCACAF.
Sinceramente, más allá del resultado de ida y vuelta contra un grandísimo equipo, que merece el mayor de los respetos, creo que el marcador fue, o la diferencia fue abultada para el rival con el que nos encontramos. Y después, con respecto a la final, sinceramente estamos muy felices de poder llegar a una final más. Es la segunda en nuestra era, en cuestión de 9 meses, así que estamos realmente, vuelvo a repetir la palabra, felices de poder participar, y ojalá podamos hacer 2 muy buenos partidos ante también un gran rival, que a su vez es el rival de la ciudad. Así que estamos con la mente ya pensando en dentro de 15 días poder hacer también un partido muy fuerte de visitante y también cerrar muy fuerte de local.
Sí, nos anima a decir ganar. Y ojalá que hagamos buenos partidos. Ojalá que hagamos un partido fuerte de visitante. Ojalá que hagamos un partido fuerte como local. Es decir, ojalá que ganemos. Ojalá que ganemos, tenemos que ganar. Monterrey tiene que ganar, Tigres tiene que ganar. Como el Tuca Ferretti, que decía unas horas atrás, después del partido que logró, pese a la derrota, clasificar a la final, que no es una obligación. No, sí es una obligación. Acá seamos claros. Acá hay obligaciones de los dos. De los dos. Podríamos decir diferentes obligaciones para el mismo objetivo, o diferentes circunstancias para el mismo objetivo. ¿Por qué? Vamos a Tigres. Tigres tiene que ganar algo a nivel internacional. Tigres, de la mano del Tuca Ferretti, ha logrado ganar torneos mexicanos, ha logrado ganar el torneo de Copa, las copitas que a veces se juegan en el verano, pero entre campeón de campeones y copitas de esas, pero no ha podido ganar CONCACAF Champions League. No ha podido ganar la Copa Libertadores de América. Y ha perdido en finales, como aquella final que perdió ante River de la Libertadores, o las dos que perdió en CONCACAF, ante Pachuca y ante América. Por lo cual tiene la obligación Tuca Ferretti y Tigres de ganar la final de CONCACAF. A su vez, enfrente está Monterrey, que también está obligado. Porque Monterrey perdió una final de Liga ante Tigres. Monterrey viene hace unos cuantos años tratando de ganar títulos. Es verdad que ganó con CONCACAF Champions League y que ganó una Copa MX. Y tiene que ganar la Liga. Pero no se puede dar el lujo de perder con el rival de siempre una nueva final. Esa final Tigres-Monterrey, que quedó en manos del equipo del Tuca Ferretti, quedó muy marcada. Era un campeonato. Una final con un campeonato. Y queda marcada en la memoria de esos aficionados. Y ahora, si bien eso no se va a borrar, Monterrey no puede volver a perder otra final ante Tigres. No se puede, no puede perder. Por eso también está tan obligado como está obligado Tigres. Por otra circunstancia, Tigres. Por lo que decíamos a nivel internacional, porque Monterrey a nivel internacional le ha ido muy bien en CONCACAF Champions League con diferentes técnicos, ganando este mismo torneo. Pero con otro rival de repente podía perder la final. Con Tigres no podía perderla. Por eso hay obligaciones de ambos lados. Habrá que ver quién responde mejor. Habrá que ver quién se agranda más. Habrá que ver quién logra pesar mejor su fútbol, que son diferentes. Después entraremos en detalle. El de Tigres y el de Monterrey. Pero hay obligaciones de ambos lados. Y de los propios jugadores. Porque más allá que alguno ya le ganó a Tigres con otra camiseta, que no venga ahora que no tiene obligación, como Rodolfo Pizarro.
Pues sí, algunos lo toman así, yo ya les gané una final, entonces pues no sé, no sé si, si aplica como revancha. Va a ser algo muy bonito, un partido muy importante y que lo esperábamos desde hace mucho tiempo lo esperábamos.
Yo ya le gané una final porque jugando con Chivas le ganó aquella final ante Tigres, final de liga. Pero bueno, eso ahora queda de lado. No pesa eso para un Pizarro que era futbolista de Chivas y hoy es futbolista de Monterrey. Aquí están obligados los dos y el que pierda, le va a quedar esa herida. Y va a quedar una herida difícil de cicatrizar porque vamos a encontrar a un Tigres perdedor a nivel internacional en finales o vamos a encontrar a un Monterrey perdedor de finales ante Tigres. Y eso pasará muchos años para que se pueda borrar. Borrar de ninguna manera, pero por lo menos cicatrizar. Habrá que ganar dichas finales ante los mismos rivales para que ahí cambie un poco el chip de ambos equipos. Y para eso pasará muchos años. Es así y punto.
Aquí no hay discusión. Es así y punto.
Escribe el cantinero, solo a los equipos grandes se les exige ganar todo el tiempo. Tigres y Monterrey son equipos chicos, por eso declaran de esa forma. Declaran de esa forma, cantinero, ¿sabe por qué? Disculpe porque no conozco su nombre. Porque los técnicos abren el paraguas. No porque sean equipos grandes o chicos. No tienen la grandeza de otros equipos en convocatoria, pero sí tienen la grandeza en resultados. Los últimos años lo han mostrado y en grandes planteles. Pero saben que son finales complicadas, que pesan. Se puede perder con cualquiera, pero no con el equipo de enfrente. Y es ahí donde ellos, por lo menos, no se la juegan como tendrían que jugársela. Me refiero al Tuca por un lado o a Diego Alonso por el otro. Como ustedes saben, esta semana se definió que la Copa América del año 2020 se va a jugar en Colombia y en Argentina. Van a compartir la sede ambos países, 6 selecciones en un lado, 6 selecciones en el otro lado. Durante el tiempo previo a esta decisión, primero se especuló con la posibilidad que se organizara en Argentina, después que le decían de manera conjunta Colombia y Argentina, después Colombia presenta su candidatura para hacerla de manera solitaria, sin compartirlo con Argentina, y lo cual no era claro cuál era el camino de ambos países y cuál era el camino de CONMEBOL. Nos cuentan que aconteció lo siguiente. Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL, le prometió a Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, la Copa América para el 2020. Le dijo Alejandro Domínguez, Argentina no ha mostrado tanto interés, no se ha movido tanto como Colombia, por lo tanto, a Colombia le vamos a dar la Copa América del año 2020. Ante esta promesa de Alejandro Domínguez, Jesurún, el presidente de la Federación, le informa al presidente de la República de Colombia, el presidente Iván Duque, que Colombia tenía todo el apoyo de CONMEBOL por organizar la Copa América. Y de esa manera lanzan la candidatura. La lanzan hace, ¿qué fue?, 2 semanas atrás, de manera solitaria, diciendo vamos a organizarla, estas van a ser nuestras sedes, vamos a hacer una excepción de impuestos, lo cual CONMEBOL no va a pagar impuestos de lo que gane en Copa América, algo entre paréntesis que no se tendría que permitir, porque si paga impuestos el ciudadano, ¿por qué no paga una entidad que hace mucho dinero a través del fútbol? ¿Por qué no tiene que pagar impuestos? Tendría que pagar como el resto, como los ciudadanos, como cada uno de los que viene en Colombia o todos los que hacen negocios en Colombia, pagan impuestos. Negocios lícitos, se me refiero. Entonces, la CONMEBOL también tendría que pagarlos, que al fin y al cabo dinero tiene mucho. Pero bueno, ventajas que le dieron. Como pasa con Barranquilla, que me cuenta que Barranquilla es sede de la selección colombiana porque también como ciudadano paga impuestos. En la Federación Colombiana en este caso. Lo cierto es que se le da a Colombia. Y Colombia lanza su candidatura. Cuando Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se entera de dicha decisión, habla con Alejandro Domínguez muy enojado y le dice, no puede ser, Domínguez, nos quitaron la final de Copa Libertadores. Ahora nos quitan la sede de la Copa América. Estamos mal. Se está manejando de manera incorrecta. Y ahí termina dando marcha atrás Alejandro Domínguez para llevar esto a nuevamente, como se había manejado en un principio, que se compartiera entre Colombia y Argentina. Algo que molestó a Colombia, porque Domínguez le prometió algo que no terminó cumpliendo. Lamentablemente, el fútbol sudamericano se sigue manejando tan mal como se manejó durante toda su historia. Con promesas, con engaños, con te doy esto, te quito el otro, te lo doy pero no te lo doy. Y así no como se debe manejar el fútbol. Hoy por hoy hemos aprendido que cuando hay un evento, lo que hay es abrir la licitación a quienes les interesa ser sede de dicho evento. Eso es lo correcto. 2020, ¿quién quiere organizar Copa América? Que cada país presente su candidatura. Se analizan las carpetas, las presentaciones de todos y después se vota por la mejor. Pero está tan contaminado el fútbol que todo termina siendo con favores. Te lo doy, no te lo doy, te lo quito, te presiono, te llamo y bien y bla. Así se sigue manejando, lamentablemente, en Conmebol y en el resto del mundo, el fútbol. Ojalá que veamos la mejor Copa América. Pero ya empezaron este tema a dejar muchas dudas. Ahora, ¿dónde se va a jugar la final? ¿Dónde se van a jugar los partidos de cuarto de final? ¿Qué va a pasar con esa selección que tenga que viajar 7.000 kilómetros de una ciudad, de un país hacia el otro para jugar una final, si es que finalmente se termina jugando en uno de los dos países la final, porque hasta existe la posibilidad que se juegue en un tercer país? Todos mamarrachos de Conmebol. Para variar, como siempre, a la orden del día. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart, Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Fue muy importante para Eric Gutiérrez, para el Guti Gutiérrez, pasar al fútbol holandés, llegar al PSV Eindhoven. Mucho más porque es un equipo que le da espacio a los jugadores no consagrados en Europa, que empiezan a dar sus primeros pasos. El Chucky Lozano es el gran ejemplo. Pero sin embargo no pudo el Guti, en su primera temporada, consolidarse, ganar su espacio. Marco Garcés, directivo de Pachuca, que sigue los pasos del propio Guti Gutiérrez, aparte tiene un porcentaje en el pase ante una futura transferencia, habló sobre la situación del futbolista mexicano. ¿Qué dijo? Aquí está.
Sí, ha jugado muy poco. Me parece que el jugador ya está un poco desesperado. Es un jugador de mucha calidad, pero no es un jugador que te enamore de principio. Es alguien que sus actuaciones te van ganando dentro de la cancha. No es alguien que, como Chucky, que tiene velocidad, que tiene uno contra uno, que tiene gol y que es muy fácil que te llame la atención. Es un jugador que con el tiempo te va ganando. Espero que él tenga tiempo acá, porque es un jugador que yo creo que podría andar muy bien en muchos equipos. También tenemos mucha relación con Hans Westerhoff, que está muy, muy cercano ahí al PSV, y me parece que el nivel de Rosario y de Henrix ha sido más alto que el que esperaban, y eso también pues no le ha dado oportunidad de tener tanta participación, ¿no? No, él quiere continuar en Europa y nosotros le recomendaríamos eso, que siga acá, que se busque su lugar. Tampoco fue fácil para él, ni en sub-17, ni en sub-20, ni en nuestra primera división. Es alguien que le cuesta trabajo. No es Chucky, cada que juega un partido mete gol. Entonces,
hacía un poco la referencia a la situación de Eric Gutiérrez en comparación con el Chucky Lozano, que le cuesta, que le costó en el sub-17, que le costó en el sub-20, que su fútbol, que eso es verdad, no es tan atractivo desde lo vistoso, de lo visual, para que llame tanto la atención como el fútbol del Chucky Lozano, que está más encolumnado con el goleador, con hacer goles, con desequilibrar, y es ahí donde le cuesta. Ahora habla hasta, decía al comienzo, está desesperado. Y es ahí el momento clave donde hay que trabajar mucho en la cabeza del futbolista, donde no hay que apurar las transferencias que siempre decimos. En el caso del Guti no se apuró, porque llegó al equipo correcto. Pero saber que los caminos de aquí en más se trabajen de tal manera que se pueda fortalecer su aspecto anímico y que no venga el futbolista a bajonearse, a sentirse que es mucho menos que el rival, que no tiene condiciones para jugar en un equipo y donde después se desmotivan. Ya no entrenan como entrenaban, ya no se preparan como tienen que prepararse y su futuro no termina siendo el bueno. Son momentos claves, no tienen que estar bien rodeado y trabajado mentalmente, porque si no, después termina siendo más de lo mismo. De los que pasan a Europa, transitan de un equipo al otro y no se consolidan en ningún lugar. Seguramente el Guti tomará otro camino, porque tiene condiciones para hacerlo y da la sensación que tiene una mentalidad para superar estos momentos. Pero son momentos complicados, difíciles, donde hay que estar preparado y no todo el mundo lo está. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Algunos mensajes en arroba Pereira ESPN, la cuenta de Twitter, dice Edinson, pienso que Alonso gane o pierda la CONCACAF, se va de Monterrey. Y ojo a este Cruz Azul, lo veo con más recorrido y experiencia para esta liga. Mire, Edinson, en cuanto al tema de Alonso, tiene que ganar la liga. A él lo va a marcar el futuro, ganar la liga. Igual puede que gane la liga y se vaya, ¿eh? Puede ser por el desgaste que a veces se produce jugadores cuerpo técnico, jugadores directivos. Pero que tiene que ganar algo, tiene que ganar. Tengo dudas que le alcance con CONCACAF. En cuanto a Cruz Azul, tiene un problema la Cruz Azul. Está perdiendo por lesión a muchos jugadores. Y empieza a quedar con un plantel corto. Y para la liguilla es clave tener recambio. Por el desgaste de jugar entre semana tres partidos. O sea, cuarto de final, semifinal y final. Sumado a los partidos, por supuesto, el fin de semana. O sea, lo que es jugar domingo-miércoles. Jaquín dice, Conmebol el cuento nunca acabar, siempre se maneja en base a intereses de unos cuantos y la influencia de otros, un desorden total. De acuerdo, así es, lamentablemente. Hablemos un poco de Chivas, pero primero.
Así punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Escribió en su cuenta de Twitter el vicepresidente y director general del grupo OmniLife Chivas, Amaury Vergara, sobre la contratación de Tomás Boy y dijo... O escribió lo siguiente, cuando mi padre contrató a Matías, nos criticaron muy duro. Vean lo que logró. No hay fórmulas mágicas, hay aciertos y desaciertos, pero lo que nunca debe existir es miedo. Chivas va a levantarse. En pocas palabras, bueno, no termina diciendo mucho. Acertamos con Matías Almeida, nos fue bien, y ahora veremos cómo nos va. Acá el tema es que Tomás Boy firma por solo 4 partidos, mal de Tomás Boy y de la propia directiva de Chivas. Acá no hay proyecto alguno, ni un proyecto en carpeta, ni hay nada en mente ni en oficina de decir vamos a trabajar de esta manera o de aquella manera o vamos a hacer las cosas así o asá. No hay absolutamente nada. Y no es cuestión de que solo se diga hay aciertos y desaciertos. La idea es minimizar los desaciertos, tratar de que el riesgo sea menor. Sabemos que esto es fútbol y que muchas cosas... pueden pasar de acuerdo a pelotas en el palo, decisiones arbitrales y cantidad de factores. Pero cuando las cosas se hacen bien, comúnmente a la corta o a la larga se consiguen resultados. Y no es el caso de Chivas, que no se están haciendo bien y se nota. No consigue Amaury Vergara con este tuit simplemente dejar esa sensación que las cosas se hacen bien. Escuchen lo que declaró José Luis Higuera sobre el tema Tomás Boy, que me llama mucho la atención.
Siempre Tomás Boy es un técnico que consideras, lo puedes calificar para las siguientes etapas o no. Lo hablamos con él. No llenaba ciertos requisitos para tomar el club, para el proyecto que estamos visualizando y que el cual era de Pepe, pero no se dio. Uh-huh. Y se activan los planes B y C. Pero como se dieron las condiciones, bueno, el área deportiva lo activó. Y esto quiero ser muy claro, dentro de un análisis, porque no fue una emergencia así nada más, activa ciertas situaciones derivadas del resultado del sábado. Ya estaba en una depuración en donde él, y eso hay que ser muy claro y lo sabe, él no calificaba para tomar un proyecto a largo plazo con Chivas. O
sea, él no calificaba para tomar un largo plazo a Chivas. Pero el área deportiva lo activó. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué lindo es tener tantos departamentos y poder decir el área deportiva, la comisión del técnico, el departamento de aquí, el departamento de allá, y todo lo que quiera, el área de aquí, e inflar y poner nombres y nombres a solamente un Higuera con un el propio Varela y el propio Vergara que tomaron la decisión, así de simple, nada más, nada más. Pirlo dice, no reunía los requisitos, no los reunía, o sea, en pocas palabras, si no los reunía, tampoco los reúne. Pero lo activamos igual, lo activamos, pasó por el área deportiva. Qué mal que siga haciendo las cosas Chivas. Y es claro de la manera que lo expresa el propio Higuera, que tendría que hablar de un proyecto, pero no solamente utilizar la palabra proyecto que tanto se abarata en este tema. Decir cuál es el proyecto en sí. Y no hay absolutamente nada. De gente que no conoce el fútbol, que va aprendiendo, pero muy poco, con el correr de los errores y con el correr del tiempo. Pero Chivas no está para que la gente vaya a aprender, sino que vayan a enseñar. Habló Héctor Reynoso, aquel defensa de muchos años en Chivas, que conoce a los dirigentes, que conoce parte de la interna, que tiene hasta diálogo con algunos futbolistas, y dijo esto, la situación del rebaño sagrado.
Creo que la forma en la que se le trata a un exjugador, alguien que conoce la entraña de ese equipo, creo que no es la correcta. No tengo nada contra el profe Tomás Boy, creo que es un entrenador con mucha experiencia, que ha estado en muchos equipos. Creo que le doy el beneficio de la duda, pero lo que más me brinca es el trato al ahora técnico Alberto Coyote, exjugador, y que si hay alguien que ha sido líder y conoce de la problemática de ese equipo, pues puede ser él.
No sé dónde sacamos este audio, pero el crédito, ¿no?, a los que ponían la música para que se lleven Marca, perfecto, ¿eh? Por eso la producción dice así, punto, son unos fenómenos. Ellos consiguen audio por todos lados que después igual le damos el crédito y ya está. Lo importante es que se lo demos a los oyentes. Eso es lo importante, y que los analicemos como nadie acá, como nadie. Dijo cosas importantes Reynoso, porque habla primero del manoseo Alberto Coyote. ¿Lo traen un técnico para un partido? ¿Para eso traen un técnico para un partido? Que primero era para cinco. Y como cambió su equipo, transmitió poco en conferencia de prensa, transmitió ciertos temores, vieron la tabla de la porcentual, dijeron qué complicado está el tema del descenso para el próximo campeonato. No, mejor un solo partido lo pierde afuera, que venga otro. Entonces, todo el manoseo. Habla que al exfutbolista no se lo escucha. Yo le diría a Reynoso que tiene razón en eso, ¿no? Si al jugador que está dentro del plantel se lo manosea, si no se escucha al futbolista que está dentro del plantel hoy, no se lo respeta, que se puede esperar del exjugador de Chivas, como el caso del propio Héctor Reynoso. Ojalá que nos equivoquemos y Chivas tome el camino correcto de la mano de Tomás Boy. Un técnico que de fútbol sabe, un técnico que motiva al plantel, un técnico que tiene que manejarse mejor en el 1-1 con el futbolista, que preocuparse por ese diálogo, por encontrar potenciar cada jugador, que uno habla de fútbol con él y tiene conceptos claros, pero que como técnico no ha logrado nunca dejar establecido que es un técnico de época o ganador, o que le pone un sello a sus equipos que queda registrado. Ha ido de un equipo al otro sin hacer mucho ruido, o más el ruido mediático que genera el propio Tomás Boy, que aparte le gusta ser figurita, le gusta llamar la atención. Y acá los técnicos no tienen que ser figuritas, no tienen que estar por encima del plantel, son la cabeza y el líder de un plantel, pero no creerse que son más importantes que los propios jugadores, que es el caso de Tomás Boy, que es el ego de muchos técnicos, y sería un grave error. Va a durar poco, no tengo dudas, Tomás Boy al frente de Chivas, seguramente por lo que firmó, 4 partidos y volver a empezar. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Gracias a la gente, quiero agradecer por escuchar el programa en podcast. ¿Saben que es el programa más escuchado de los que están en radio, que más gente lo escucha a través del podcast? Es así y punto, ¿eh? Muy bien, es importante subirlo también tempranito como lo suben los productores. ¿No es cierto? Señores, 8 partidos le dieron a Diego Costa, dura sanción para el delantero del Atlético de Madrid. Habló Simeone al respecto, ¿qué dijo?
La sanción me parece exagerada. La sanción el club recurrirá para trabajar en consecuencia de lo que nosotros creemos, más allá de la expulsión que redactaron, el audio y todas esas cosas que obviamente cuentan. Temporada de Costa no fue buena en consecuencia de sus lesiones. Aclaro, no fue buena pongan en consecuencia de que no juega, porque si no ponen no fue buena. Se agarran de tres palabras y no siguen el comentario que sigue. No fue buena porque ha tenido muchas lesiones. Repito, no pongan no fue buena, porque después leo no fue buena solamente y claro, lo otro va abajo y no lo lee nadie.
Haciendo hincapié, Simeone, cómo tiene que trabajar el periodismo, buscando el título, no fue buena, a consecuencia de sus lesiones. Es verdad, no fue buena, a consecuencia de sus lesiones, Simeone, lo sabemos. Pero fue muy dura, 8 partidos, muy dura sanción, por más que haya insultado al árbitro, le dieron con todo el rigor de la ley a Diego Costa. Jugador que igual, la sensación que la próxima temporada va a estar vistiendo otra camiseta y no la del conjunto colchonero. Llegó Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, arribó a Buenos Aires. Él vive en España, ahí donde tiene su residencia. Y bueno, ya pensando en Copa América, habló y tiró algunos conceptos. Por ejemplo, los siguientes.
Intentaremos al menos que los jugadores puedan venir al predio a hablar con nosotros, a charlar. Y si el calendario lo permite, poder entrenar con ellos. Pero avanzar en lo que se pueda, no es lo mismo no poder tener una charla con un jugador, explicarle lo que uno quiere, lo que le gustó de un partido, lo que le gustó de un movimiento, a no poder tenerlo. Entonces, todo lo que se pueda avanzar es bienvenido sea. Lógicamente, con tiempo se podrá hacer y seguramente muchísimo mejor, pero si se puede hacer ahora y acelerar algo, mejor. Lo veo normal que haya crítica, veo normal que la gente no esté de acuerdo, que otra esté de acuerdo, y no me preocupa eso porque lo veo bastante normal. Es un cargo en el cual uno tiene que asumir y ya está. Las diferentes ligas van terminando en diferentes momentos, entonces tenemos que tener bien en claro, porque no es fácil dar una lista cuando todavía hay alguna liga que se esté jugando. Entonces elaboraremos bien el calendario, pero repito, no va a haber grandes novedades. Tenemos más o menos en claro qué es lo que queremos.
Lionel Scaloni, que igualmente le vio poca vida en Copa América, a no ser que gane la Copa América, si no, no va a tener el respaldo de Menotti y compañía para seguir como técnico de Argentina. Bien normal las críticas, está bien, normales, son normales porque el equipo es para criticarlo, especialmente su última gira que dejó mucho que desear en lo futbolístico, con muchos cambios de sistemas, con muchos cambios de jugadores, es amistoso, pero ahora bueno, viene la hora de la verdad para Scaloni, definir un equipo, definir un plantel y definir una forma de juego que puede modificarla en algún partido, uno lo entiende, pero esas modificaciones tienen que estar basadas con un trabajo previo, no dentro de una improvisación de que hago 2 entrenamientos y cambio un sistema. Al futbolista hay que irle mucho más simple en una selección que un equipo, con el poco tiempo que hay de trabajo. América Cruz Azul, el partido de esta jornada. Gran encuentro. América llega mejor y hasta más motivado. El desgaste de la Copa puede llegar a ser un arma a favor del equipo cementero, que por más que los puntos son importantes, lo clave va a ser en la liguilla si se vuelven a enfrentar. Es así y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.